Esdras capítulo 5. El pueblo de Dios regresó a Jerusalén animados todos para reconstruir el templo, pero algo pasó. ¿Alguien sabe lo que pasó? Se levantó una fuerte oposición. Que algunos primeros vinieron para ofrecer ayuda en la construcción, pero más tarde atacó con calumnias. Entonces, para recordar, en 4:2 dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Eser, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y después del versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos y Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces estudiamos esto la semana pasada, que a veces los enemigos vienen ofreciendo ayudar. Pero realmente es más correcto simplemente no aceptar su ayuda. Era correcto no incluirlos, pero la decisión era costosa. Porque en 4:12 podemos ver que ellos mandaron una carta al rey. Dice, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Y ahí se empieza con sus calumnias. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas. Y el erario de los reyes será menoscabado. Entonces empezaron a darle implicación. Vas a perder dinero por eso. Y el rey era nuevo, el rey Artajerjes era muy nuevo y dio el orden de suspender todo. Eso estaba en versículo 21. Ahora pues, el rey ahora hablando, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsaí, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Ya se terminó todo. Es que el pueblo de Dios simplemente no pudo continuar. Y decidieron aceptar de que estaban vencidos. Y así quedó todo. Ya no tenían ánimo de hacer nada más. Y pasó meses, pasó años. Y por fin pasó 15 años cuando se viene al capítulo 5. Entonces, con esa introducción podemos empezar en el versículo 1 de 15. Dice, profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel quien estaba sobre ellos. Bueno, el pueblo ya abandonó su propósito principal en regresar. Su propósito era reedificar el templo. Pero ahora Dios está levantando profetas. Y para realmente entender lo que está pasando en este capítulo, tenemos que saber qué dijeron esos profetas. Ageo y Zacarías, hay libros de ellos en la Biblia. Y claro, no hay mucho tiempo de considerarlos todo en un mensaje, y seguramente no vamos a estudiar Zacarías, porque Zacarías, como Juan en el libro de Apocalipsis, habló por medio de visiones y simbolismo. Así que no hay tiempo de considerar esto, pero sí hay un poco de tiempo de considerar un poquito de lo que dijo Ageo. Así que vamos a Ageo 1, que es necesario ver en Ageo 1 lo que estaba pasando antes de continuar en este breve capítulo. Entonces, Ageo es uno de los libros antes de Mateo tiene Malaquías, Zacarías y Ageo. Pues vamos a considerar un poco de Ageo 1 porque es muy relevante a lo que estamos estudiando. Ageo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saltiel, gracias, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Aquí aprendemos que el tiempo de Ageo es precisamente el tiempo del libro de Esdras. ¿Y a qué país? Dos. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo aún, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, de que sea reedificada. Entonces, los hermanos estaban diciendo, simplemente no es el tiempo. Así pensaban. Y tal vez tu hermano a veces está pensando, mi tiempo de servir a Dios no ha llegado. Pero cuidado, mirando lo que dice así, aquí, en versículo 3 a 5. Se ve el corazón de lo que dice Ageo. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Entonces, sus propias casas ya estaban muy elegantes. Estaban casi cada fin de semana en Home Depot comprando las cosas nuevas, poniendo plomería y todo. Entonces, ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. A veces cuando no estamos trabajando para avanzar la casa de Dios es porque estamos muy ocupados en avanzar nuestras propias casas. La prioridad, lo más importante a veces para nosotros mismos, nuestra propia bien, nuestra casa, nuestra comodidad. Versículo 6. Sembráis muchos y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es como que en esos tiempos todos tenían bolsas para monedas. No eran tan tontos como nosotros usar papel para el dinero, tenía algo real, tenía plata y oro, pero no estaban prosperando, había problemas en su economía, en realidad su trabajo no tenía la bendición de Dios. Voy a parar aquí por un breve testimonio. Es que estuve gritando y gritando hace una semana en Pollo Loco. Siempre estoy comprando la misma por 3 años, siempre compro el mismo orden. Y aquí el manager se llama Rubén. Y yo dije hace 2 años, dije, esa misma cena que compro para mí y mi esposa va a subir a $10. Y estaba 7.50. Entonces, pasando los años, él dijo, está subiendo. Y hace una semana, en jueves, fui ahí y él estaba metiendo y dijo, ya pasó. Empecé a gritar, te lo dije, Rubén, te lo dije, iba a subir. Dije, es pura inflación del gobierno. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ganaban dinero, pero no pudieron comprar nada con su dinero. Entonces, eso es algún juicio de Dios. Entonces, 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera. Y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. El propósito de todo esto era la gloria de Dios. Versículo 9 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dios estaba revelando cómo ellos estaban faltando en sus prioridades. Y era costoso para ellos. Buscando a Dios, primeramente las demás cosas están prometidas. Pero cuando abandonamos la casa de Dios, La promesa es otra. Versículo 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Entonces, en aquel entonces, todos trabajaban en la agricultura. Eso fue casi toda la economía y Dios estaba acabando con su economía. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. El resultado era un toque del temor de Dios. 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros. Eso le dio fuerza. Eso fue la promesa más importante. Dios iba a estar con ellos, sea lo que sea la oposición. ¿Y quién entonces pudiera estar en su contra? 14. Dice, y despertó Jehová al espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Entonces, cuando el espíritu de Dios está presente, hay libertad. Hay libertad en contra de la opresión. Gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos de su Dios en el día 24 del mes sexto, el segundo año del rey Darío. Así que ahora, con estas profecías, sabiendo que en realidad Dios estaba con ellos, estaban ya animados para avanzar. Y era necesario estudiar todo un capítulo del otro libro para entender lo que estaba pasando. Con estos detalles fácilmente podemos regresar a Esdras 5 y terminar el capítulo breve. Entonces, versículo 2, dice, entonces se levantaron Zorobabel, después de recibir esa profecía, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, hasta los profetas estaban ayudando, no sé si estaban levantando martillos y todo, pero estaba ahí para animarlos. Y ahora, claro, van a avanzar, están animados a avanzar. Ya saben que Dios está con ellos, 100%. No había ya un rey ni emperador en todo el mundo que pudiera detenerlos. Versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tetnai, ahora viene otro enemigo, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnaí y sus compañeros. Y vamos a ver estos ataques aún en todo el libro de Nehemías, es normal. Y le dijeron así, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? La misma oposición. ¿Pero qué va a pasar? Versículo 4. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Para intimidarlos. A los siervos de Dios demandaron sus nombres, como que estas personas que participaban en esto iban a tener problemas muy graves. Versículo 5. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Dios estaba con ellos, estaban animados para avanzar, no iban a estar tan temerosos como antes. Y tu hermano, hermana, ¿estás fácilmente intimidado en la obra del Señor? 6. Copia de la carta que Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnaí y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Darío, gracias. Okay. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella, al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios. la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra hace deprisa y prospera en sus manos. Otra vez quieren usar el gobierno para parar con la obra, pero esta vez no se sienten cómodos inventando las mismas infamias, están un poco más cuidadosos en sus maneras de hablar, sabiendo que ahora los judíos tenían mucha confianza en lo que hacían. Ahora, hablando de su Dios, dice el gran Dios, porque ellos no van a decir que nuestro Dios de esa parte, de esa región, van a decir el gran Dios del cielo, así hablaban. Entonces, no están inventando cosas como antes. 9. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntaron sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos de Dios, del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificado, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Ahora están hablando de Salomón. Pero dice que querían saber sus nombres. Dijeron, pues tiene que dar sus nombres. Pero los hermanos ni le dieron sus nombres. No vamos a darle ningún nombre. Somos siervos del gran Dios y eso basta. No estaban empezando algo nuevo, sino que algo que fue edificado ya existía antes bajo el reinado de Salomón. 12. Más después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Con nobleza suprema se confesaban su propia culpa en la manera que se perdieron el dominio. Ellos mismos estaban bajo castigo, disciplina de su gran Dios. Perdieron sus tierras no porque su Dios era débil, sino porque ellos estaban bajo disciplina. Entonces, si ellos dijeron, pues, estuvimos bien y perdimos la tierra, eso sería echar lodo sobre la gloria de Dios. Dijeron, no, perdimos esto porque nosotros estuvimos en rebelión. Es una evidencia de nobleza cuando uno puede confesar su mea culpa. Así dice en latín y conocen en todos los idiomas. Mea culpa quiere decir, la culpa es mía. Y normalmente todos dicen, no es mi culpa. Yo no hice nada malo. No me eches la culpa a mí. Pero la persona noble, madura, seguro en sí mismo y aún más seguro en su Dios puede anunciar claramente a todo el mundo, la culpa es mía. Y ahora los enemigos de los judíos perdieron algo de su confianza viendo esa nobleza en ellos. Y fue evidencia de que Dios realmente era poderoso, no porque su Dios era débil, no pudo resistir Nabucodonosor. No, al propósito, Dios traía a Nabucodonosor para castigar a ellos. Y ahora todo tenía sentido. Versículo 13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Ahora los judíos saben que hasta la ley estaba a su lado. La historia verdadera puede confirmar que ellos tenían razón. 14. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sasbazar, a quien había puesto por gobernador. 15. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Ahora también los utensilios eran evidencias en su favor, porque ¿cómo era posible que el emperador de Persia daría cosas de tanto valor si su bendición no estaba con ellos? Entonces ya tiene muchas razones, muchas defensas. 16. Entonces, este Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. 17, último verso. Y ahora, si el rey parece bien, búscase en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia, si es así, que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Otra vez se manda la gente a buscar en los archivos, y no tenían computadora, a lo mejor tenían rollos y estaban analizando todo en un gran almacén. Pero la conclusión será muy diferente esta vez. Podemos hacer un vistazo al próximo capítulo para ver lo que pasa. Aún tenemos un poco de tiempo. En capítulo 6, 1 y 2, dice, entonces el rey Darío dio la orden, dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así memoria. No vamos a entrar en todos los detalles, esto estudiaremos la próxima vez, pero en versículo 7 se ve la conclusión del rey. Dice, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifican esa casa de Dios en su lugar. Y después, para el colmo, en versículo 11, ahí, capítulo 6, el rey, para sellar todo esto, dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Entonces, en Persia tenía una costumbre de un gobierno muy estable. Dijeron que cuando pronunciaron un ley conforme a los medios y persias, no se pudiera cambiar. Porque para tener tranquilidad, cuando anunciaban una ley, tenía que estar firme. Por esto, el rey no pudo cambiar cuando dijo que Daniel tenía que entrar con los leones. Entonces, pues es un ley sellado según el orden de los reyes de Medio y Persia, y no se puede cambiar. Y el rey no tenía poder de cancelarlo, solamente esperaba, Daniel, ¿estás bien? Y dijo, sí, sí, no hay problema. Pero eso es el mismo aquí, esa ley ya estaba establecido y conforme a su costumbre no se pueden alterar. Y el rey dije, no te atreves a meter con eso. Así que su ánimo no estaba en vano, porque el ánimo de servir a Dios jamás está en vano. Doctrina. Tu hermano, tu hermana, tienes una necesidad de servir a Dios, a estar activo edificando su casa. Creo que casi todo el mundo sabe esto, pero tal vez será una sorpresa, no para él, como que él te necesitaba. Tú tienes que participar en esto para ti mismo, para tener la bendición en tu vida, para vivir lleno de ánimo. Primero, podemos probar fácilmente que Dios no necesita a nosotros. Dios no necesita nuestra ayuda para nada. En el Salmo de hoy, en Salmo 50, leímos, por ejemplo, en versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Es como que Dios estaba diciendo a su pueblo, yo no te necesito. Dios es autosuficiente, Dios no necesita nada, pero tú necesitas a Él en tu vida. El último verso que leímos en Salmo 50, en el 15, dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es una gloria para Dios ayudar a nosotros y librarnos de nuestras angustias, pero esto no va a pasar si andamos lejos de Él. Lejos de Él, abandonando su casa, todo va a marchitar como un flor muerto. Más pruebas de que Dios no nos necesita es que en la Biblia se burlaban siempre de los dioses que necesitaban al hombre. Isaías 46:1 dice, se postró él, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Entonces, en el contexto estaba burlando de estos dioses porque ni se puede mover. Necesitan animales para moverlos. Entonces, un dios que necesita el hombre es tema de burlas. Jeremías 10:5. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Entonces, los profetas burlaban de dioses que necesitaban algo así. Así que estamos sirviendo a Dios no porque Él tiene gran necesidad, sino porque nosotros tenemos la gran necesidad y Dios quiere suplir estas necesidades. Mateo 6:31. En Mateo 3:6. Si alguien quiere leer Mateo 6:31-33. Amén, gracias Gloria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que aprendimos en este capítulo. Buscad primeramente es una prioridad. Y cuando estamos sirviendo a Dios, va a suplir nuestras necesidades. Yo estuve pensando en esto, es que esta vez mi carro, yo no sé, a veces no pongo aceite, pero estoy sacando muchas millas de mi carro esta vez. Es mi segundo vez así. Y a veces me pregunto, wow, Señor, parece que este carro está durando mucho tiempo. Pero si anda sirviendo a Él, evangelizando, Él va a suplir de una manera u otra. Con un carro que dura para siempre o le da otro carro a algo. Porque Dios va a suplir las necesidades de los que están continuando en su obra. Aplicación. También a veces es necesario dar una defensa de lo que hacemos. Ellos en este capítulo tenían que dar una defensa, sin pleitos, con respeto, pero anunciando nuestras intenciones y nuestra autoridad. Como Pedro dijo en 1 Pedro 3:15, es un versículo que habla de la apologética, dice, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Vimos esto en acción en este capítulo. Estaban avanzando rápidamente con el templo y la gente vinieron y dice, ¿qué hacen ustedes? Con calma, no con rabia, empezaron a explicarlo. Los judíos, animados para avanzar, defendieron sus acciones en este capítulo, pero con nobleza. Ni mencionaron las infamias de antes, la crueldad de los que venían y cómo el otro rey se canceló todo. Todo fue olvidado. Solamente daban una defensa, pero continuaban adelante. Andaban animados porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Sirviendo a Dios, no es necesario temer a nadie más. Pregunta, ¿pero podemos nosotros también vivir en el mismo ánimo? Claro que sí, claro que sí. Mateo 28:18, y con esto estamos terminando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Un verso muy poderoso, ¿cuál es la implicación? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la manera en el Nuevo Testamento que estamos edificando la casa de Dios. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la misma promesa que vimos en Ageo. Dios dijo, yo estoy con vosotros. Y Cristo dice el mismo a nosotros. Nosotros tenemos que vivir con el mismo ánimo, animados para avanzar. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, que podemos avanzar. Ayúdanos, Señor, a tener ese ánimo de avanzar tu reino y también tener la capacidad de dar a cualquier persona, sea gobierno, Señor, sea quien sea, Señor, darle, Señor, una defensa de lo que hacemos con mansedumbre y con reverencia para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.